Bien, quiero invitarlo a que me acompañe a Mateo, capítulo 3, versículo 8. Mateo, capítulo 3, versículo 8. Dice así, palabra del Señor: Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Busquemos el rostro del Señor una vez más en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, venimos nuevamente delante de ti para escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a poder ser oidores fieles que escuchan tu enseñanza con atención para ponerla diligentemente por obra. De manera, Señor, que tu palabra sea como el martillo que golpea la roca, Señor, y que trae liberación, Señor, para nuestro corazón cautivo de las muchas vanidades de este mundo. Ayúdanos, Señor, a poder buscarte más y más cada día, Señor, a retener estas palabras en nuestro corazón. Quita, Señor, de nosotros todo estorbo que nos impida, Señor, recibir esta enseñanza. Padre Santo, lleva cautivos nuestros pensamientos en obediencia a Cristo Jesús, para que podamos, Señor, recibir este mensaje, que nuestras vidas puedan ser cambiadas para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hemos estado estudiando durante todo este mes las cosas que debemos hacer para ser salvos. Anteriormente, usted recordará que estuvimos estudiando Hechos 20:21. Vimos que los dos elementos esenciales para obtener la salvación gratuita que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo son arrepentimiento y fe. Vimos en el estudio pasado cuál es la diferencia entre estos dos, entre arrepentimiento y fe. Hablamos que el arrepentimiento es para con Dios, por lo tanto, es pertinente a las obras de la ley. Y considerando todo este trasfondo, vimos cómo esta acción era trascendente, especialmente para los judíos, que habían venido a la fe en virtud de que ellos basaban su justicia personal conforme a las obras muertas de la ley. Y por otro lado, tenemos la fe en el Señor Jesucristo, que es una dádiva que es pertinente a la gracia, en contraste con el arrepentimiento que tiene que ver con la ley. La fe en Cristo Jesús era un acto de vital trascendencia para los gentiles, cuya religión era el paganismo secular, que al final venía a desembocar en una adoración a muchos dioses inventados por la mitología y por la cultura del momento. Al conocer todo esto que se da detrás de cada uno de estos conceptos, nosotros podemos entender la importancia de predicar y de enseñar ambos, el arrepentimiento y la fe, como verdades cruciales, universales, inseparables y distinguibles, para poder nosotros obtener una salvación verdadera. Además, entendemos con todo esto que estudiamos la razón por la que los apóstoles enseñaban en todo lugar donde iban el arrepentimiento y la fe con tanta solemnidad, con tanta vehemencia y con tanto ímpetu. Ellos estaban constantemente enseñando estas dos cosas: arrepentimiento y fe, arrepentimiento y fe, arrepentimiento y fe. El día de hoy vamos a profundizar un poco más en el estudio del arrepentimiento verdadero para con Dios. Es un conocimiento que es sumamente importante para nuestros días, en vista de que la cultura que nos envuelve y el mundo en el que vivimos se han encargado de diluir sistémicamente la definición de la palabra arrepentimiento, a grado tal que las personas hoy por hoy no saben lo que es arrepentimiento. Lo confunden con otra cosa. Ni siquiera consideran que es necesario para nada. están tan enfocados en ellos mismos y en sus necesidades que en lugar de admitir sus propias fallas, buscan culpables en todos lados, buscan culpables en todas las personas y buscan culpables en todas las circunstancias. Por ejemplo, muchos piensan que arrepentirse es simple y sencillamente decir, lo siento, cometí un error. Lo llaman error en lugar de llamarlo pecado. Pero en el fondo el problema es mucho más grave que eso. Porque no saben si se están arrepintiendo efectivamente de haber cometido un acto indebido o si se están arrepintiendo de que los hayan descubierto en la comisión del mismo. Sumado a eso, el hecho de que ahora ya no van a poder seguir haciendo ese acto indebido, porque ahora los acompañará un remordimiento total de conciencia. Ultimadamente, el arrepentimiento se reduce a esto: un remordimiento en la conciencia de una persona pecadora sin ninguna evidencia de un cambio duradero. Es cuestión de tiempo para que una persona con tal remordimiento empiece nuevamente a transitar por la vía del pecado y termine perdiendo lo más preciado que una persona puede adquirir en esta vida y en la porvenir: la oferta gratuita de salvación. No la salvación en sí, porque la salvación no se pierde, sino que la oferta para una salvación gratuita por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amada iglesia, es necesario que nosotros estudiemos esta mañana bien a fondo qué es el arrepentimiento bíblico verdadero, para que nos aseguremos que en efecto nosotros lo hemos experimentado para ser librados de la condenación eterna y que podamos aceptar eficazmente esta oferta gratuita de salvación que nos otorga únicamente los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Así que le pido que me acompañe en esta mañana en este cometido. Cuando estudiamos la palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento, nos podemos dar cuenta que está íntimamente relacionada o íntimamente vinculada con las obras externas. El arrepentimiento tiene que ver con las obras que nosotros hacemos. Y estas obras evidencian que efectivamente hay arrepentimiento en la vida de un hombre. No puede haber un verdadero arrepentimiento si no hay un cambio en el comportamiento de una persona y una actitud que realmente manifiesta que esa persona está arrepentida. Así como tampoco no existe un perdón verdadero si no hay olvido y si no hay rencor. Usted no puede decir, te perdono pero no se me olvida, porque realmente no está perdonando. Si vamos a perdonar, tenemos que perdonar y tenemos que olvidar. Ese es el verdadero perdón, porque de esa manera nos perdona el Señor. ¿Se imagina usted que el Señor nos dijera a nosotros, cuando le decimos, perdóname Padre porque he pecado contra ti, que el Señor nos diga, te perdono pero no se me olvida? El Señor nos perdona incondicionalmente y olvida. La Biblia nos dice que Él toma nuestros pecados y los echa al fondo de la mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. De esa manera tenemos que perdonar nosotros. Y así justamente como el perdón verdadero olvida y no guarda rencor, no guarda inventario del mal, dice 1 Corintios 13, asimismo no existe un arrepentimiento sin obras externas, sin comportamientos externos que evidencien que efectivamente una persona está arrepentida. Y enseñando acerca de esto, Jesús le dice a sus discípulos, en el verso que leímos al principio, Mateo 3:8, que es necesario dar frutos dignos de arrepentimiento. Lo que nuestro Señor está haciendo con este pasaje es alegorizando la enseñanza acerca del arrepentimiento verdadero, comparándolo con un árbol. Él le enseña a sus discípulos que el arrepentimiento verdadero es similar a lo que sucede con un árbol. Esta enseñanza es algo que sus discípulos pueden entender, en este caso con el uso de un elemento literario que es la metáfora, acerca de la vida de un árbol. Mismo Emanuel recientemente estudiaba en la escuela las diferencias que hay entre un símil y una metáfora. Y veía que el símil compara una cosa con otra con el uso de ciertas frases, que entre ellas podemos encontrar tal como o igual a. En cambio, la metáfora lo que hace es que iguala una cosa a otra. Por ejemplo, el símil nos puede decir: tal persona es lento como una tortuga. Está comparando tal persona a una tortuga. En cambio, la metáfora nos dice: es una tortuga. No porque lo sea literalmente, no porque literalmente sea una tortuga, sino porque se comporta como tal. Lo que quiero decirle con esto es que si Emanuel, mi hijo de 10 años, puede comprender estas cosas, cualquiera de nosotros con uso de razón puede entenderlo también. Jesús dice que el arrepentimiento debe producir frutos. Y esa es la metáfora en esta frase. No quiere decir que nuestro arrepentimiento va a producir peras y manzanas. Quiere decir que así como podemos saber que un árbol tiene vida y es productivo por los frutos que ese árbol da, los cuales son visibles para todos, asimismo nuestras actitudes y nuestros comportamientos de quien experimenta ese arrepentimiento para con Dios, esos comportamientos deben ser visibles para los demás como el fruto de un árbol. Dijimos que el arrepentimiento para con Dios es pertinente a las obras de la ley. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué queremos decir con que el arrepentimiento es pertinente a las obras de la ley? Bien, la ley nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no usarás el nombre de Dios en vano, guardarás el día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no codiciarás. Entonces sabrá los 10 mandamientos mejor que yo. Lo encontramos ahí en Éxodo 20. Los judíos creían que ellos eran salvos por cumplir con estas leyes, por cumplir con estos 10 mandamientos. Sin embargo, Jesús viene y les desbarata toda su creencia y evidencia que ninguno de ellos puede cumplir con esta ley. Porque aunque no hubiera matado físicamente, si en su corazón odiaba a su hermano, eso equivalía a un homicidio, espiritualmente hablando, claro está. De nada servía cometer un acto de adulterio si en nuestro corazón ya habíamos codiciado a la mujer de nuestro prójimo. De manera que aunque ellos pensaban que sus obras de guardar la ley les traería justicia, Jesús evidenció que esas obras de los fariseos eran obras muertas porque nadie era capaz de cumplir la ley a cabalidad. Por lo tanto, necesitaban arrepentirse de su propia justicia para tener fe en que la justicia de Cristo podía hacerlos justos delante del Padre. Sin la justicia de Cristo, nuestras obras justas son externas e hipócritas, porque solo ocurren a nivel superficial, no ocurren en nuestro corazón. ¿Con cuánta razón entonces Jesús llamaba constantemente a los fariseos por su jactancia de la ley hipócritas y sepulcros blanqueados? Porque por fuera estaban bonitos, pero por dentro estaban muertos, dice Mateo 23:27. ¿Cómo se manifiesta entonces el arrepentimiento verdadero? ¿Cómo vemos el arrepentimiento convertido en obras externas? ¿Cómo vemos a ese árbol dar frutos que los demás puedan ver, que los demás puedan contemplar? Efesios 4:28-32. Mire lo que dice Efesios 4:28-32. Dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, ¿cómo se evidencia el arrepentimiento? A través de nuestro comportamiento, a través de ese fruto visible. Efesios nos dice que el que robaba ya no robe más. El que mentía ya no mienta más. El que adulteraba ya no adultere más. Y vemos abundantes ejemplos de esto en la Biblia. Vemos la vida de Zaqueo, que era un ladrón, y cuando viene a Cristo deja de robar. Vemos a la samaritana, que era una mujer con 5 maridos, y cuando viene Jesús arregla su vida. Está el caso también de la mujer adúltera. Jesús le dice, vete y no peques más. Sin embargo, entonces vemos que este arrepentimiento se manifiesta en obras visibles de esta manera. Que el que hacía algo que era contrario a la ley de Dios, y ahora que ha venido a Cristo y ha experimentado este arrepentimiento verdadero, ya no lo hace más. Sin embargo, este arrepentimiento no puede venir sin que Dios haga el trabajo de regeneración en la vida del hombre. Y de esto nos habla Ezequiel 36, 26 y 27. Ya lo hemos leído en otras ocasiones, pero lo vamos a leer nuevamente para recordarlo. Dice Ezequiel 36, del 26 al 27, «Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros». Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esto nos dice, mis hermanos, que si Dios no hace eso en el corazón del hombre, ningún hombre tiene la capacidad por sí mismo de cambiar y salvarse. Esto no es como que si padezco alcoholismo puedo seguir los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. No funciona así. Esos son hábitos externos que son malignos y que cambian cuando uno cambia de hábitos. Pero si no se trata el problema desde la raíz, lo que está haciendo es sustituyendo un hábito destructivo por otro. Y aunque la mayoría salen curados de alcoholismo en estas instituciones, a su vez salen adictos a otras cosas como tabaquismo, como promiscuidad sexual, como actividades lúdicas, tales como videojuegos y juegos de azar, etc. Yo no estoy diciendo, por favor, que no lo pueden ayudar. Claro que sí. Y si usted está experimentando ese problema, debería de buscar ayuda. Estas instituciones hacen un trabajo humanitario formidable. Lo que le estoy tratando de decir es que si usted no trata el problema de raíz, solo está cambiando un problema grave por otro que quizás sea de menor intensidad, pero que en algún momento más adelante se va a convertir en igualmente grave, si no es que peor. Así que la única esperanza para que el hombre deje de pecar es que Dios cambie su corazón. Y cuando Dios cambia su corazón, ese cambio se va a manifestar en obras justas. Y esas obras justas es lo que Jesús llama frutos de arrepentimiento. El fruto siempre debe de acompañar al arrepentimiento. Si algo se graba usted en esta mañana, grábese eso. El fruto siempre tiene que acompañar al arrepentimiento. Vemos que eso es constante en la experiencia de los primeros cristianos. Y aún es relevante para nuestros días también. Sin obras externas, no hay una evidencia verdadera de arrepentimiento. Pablo, cuando está testificando ante el rey Agripa, manifiesta acerca de las conversiones de los judíos y de los gentiles. Usted se recordará que ocurrieron en todo Oriente Medio, por donde Pablo andaba predicando. Mire lo que dice Hechos 26:20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. El fruto, mis amados, es importante porque evidencia tres cosas. La primera es la existencia de obras justas delante de Dios, donde antes no las habían. Y eso lo vemos con la frase de Efesios, ¿verdad? Cuando dice, el que robaba, no robe más. Ahora hay obras justas donde antes no las había. La segunda razón por la que el fruto es importante es porque separa el arrepentimiento verdadero del arrepentimiento falso o superficial. Si alguien dice que está arrepentido, pero sigue haciendo lo mismo de antes, esa persona no se ha arrepentido verdaderamente. En tercer lugar, el fruto es importante porque hace visible para nosotros la presencia del arrepentimiento. Sin embargo, tenemos que evitar a toda costa, hermanos, confundir el fruto con la raíz, porque a veces el fruto puede ser falsificado. Una conducta puede ser emulada, puede ser imitada para conseguir algo a cambio. Esto es como los políticos cuando dicen que ahora son buenos y que ahora sí van a hacer las cosas, ahora sí van a hacer bien las cosas, y al final solo lo dicen para conseguir su voto porque no terminan haciendo nada. ¿Verdad? Ese es un arrepentimiento, ¿verdad?, es falso. El fruto no debe confundirse con la raíz, porque el fruto son las obras. Tiene que ver con nuestras manos, con nuestros pies, con cosas externas, lo que hacemos nosotros y a dónde vamos. En cambio, la raíz es el arrepentimiento traído por Dios, y este tiene que ver con nuestro corazón. Es un cambio interno, es un cambio profundo en nuestro ser. Y es curioso, hermanos, que el Señor utilice esta metáfora de los frutos para enseñar a sus discípulos a distinguir estos elementos de arrepentimiento. Si consideramos esta alegoría, hay mucho que aprender en cuanto a todos los elementos que se encuentran en un árbol. Entre ellos tenemos sus hojas o su follaje, su tronco y sus ramas, y el suelo donde crece y sus raíces. Al considerar cada uno de estos elementos, las hojas, el tronco, las ramas, las raíces, el suelo, vamos a ver que no son exclusivos del arrepentimiento solamente, y que no solamente aparecen en este contexto que Jesús habla acerca de ellos. Encontramos numerosos pasajes en la Biblia en los que Jesús va a igualar realidades espirituales con realidades naturales. Por ejemplo, la parábola del sembrador, la semilla de mostaza, la providencia divina en los lirios del campo. Estas son cosas naturales que Jesús utiliza para explicar verdades espirituales. En la parábola de la semilla de mostaza, Jesús explica cómo son los diferentes terrenos del corazón. En la parábola del sembrador, Jesús enseña cómo son los diferentes terrenos del corazón. En la parábola de la semilla de mostaza, Jesús enseña cómo tiene que ser la medida de nuestra fe. Y en la enseñanza de los lirios del campo, Él muestra cómo es la providencia de Dios, que si viste los lirios del campo, cuánto más nos encargará de nosotros. Entonces ve que Jesús siempre está haciendo esto, está comparando realidades espirituales con realidades naturales. Y de hecho, mis hermanos, hay toda una rama de teología que se llama teología natural, que se subdivide en campos de estudios como la teología arbórea o la teología del agua. En la teología arbórea, por ejemplo, encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis un árbol en el jardín y un árbol en la Nueva Jerusalén. David dice que el justo será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento y abre sus ojos, lo primero que Él mira, dice que mira a los hombres como árboles. Y hay muchas cosas que estudiar en el contexto de esta rama de la teología. Yo se lo menciono para despertar su curiosidad y para motivarlo al estudio de la palabra. También está la teología del agua, que es muy interesante, puesto que el primer elemento de la creación es el agua. Antes de que fuera la creación, vemos que ya había agua sobre la cual se movía el Espíritu de Dios. Y es innegable que para que la vida natural exista, debe haber agua. De hecho, es lo que andan buscando en Marte las agencias espaciales estadounidenses, emiratíes y chinas. Andan buscando agua para poder colonizar el planeta rojo y que pueda subsistir la vida ahí. Pero volviendo a la Biblia, vemos el agua presente tantas veces como aparece en los árboles. En el huerto había ríos que irrigaban el jardín. En Apocalipsis hay un río cristalino que sale del trono de Dios y que atraviesa la ciudad. En el pensamiento de los padres de la iglesia, justamente así como la vida física vino a existir por el agua, asimismo la nueva vida espiritual viene a existir a través del agua por el bautismo. David compara el agua con la ley. Jesús dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y así sucesivamente podemos encontrar agua en toda la Biblia. Y siempre hay una relación entre estos elementos naturales y una realidad espiritual. Siempre que Jesús utiliza una realidad natural, la utiliza para explicar una realidad espiritual. ¿Por qué? Las cosas espirituales son difíciles de ver con nuestros ojos. ¿Y por qué le digo todo esto? Como le dije primeramente, para despertar su curiosidad al estudio de estas cosas, en la palabra del Señor, sin caer en misticismos tampoco, ¿verdad? Obviamente. Y seguidamente, porque estos recursos literarios son sistemas que nos ayudan a entender realidades espirituales de lo que nosotros no podemos ver físicamente, que no lo podemos ver por la caída de Adán, que en la que el pecado nos ha velado estas cosas temporalmente, pero que sin duda alguna nos van a ser reveladas cuando seamos nosotros transformados en gloria en la resurrección de Cristo. De manera que siguiendo con este sistema de enseñanza alegórica que usó Jesús, quisiera representar cada proceso del arrepentimiento como parte del árbol y abrirle la escritura al mismo tiempo para que usted pueda ver por qué dicha parte la consideramos como una realidad determinada espiritual, para que de esta manera nosotros podamos entender con cosas naturales la obra espiritual del arrepentimiento que se traduce al final en obras físicas que son sus frutos. Es importante que sepa que no soy el primero en hacer estas cosas. Usted va a encontrar que en mucha teología contemporánea esta práctica, que se remonta hasta Cristo y pasa por los reformadores y por los padres de la iglesia, usted va a encontrar que está presente en muchas instancias de enseñanza. Si usted recibió el taller de consejería bíblica, se acordará del diagrama del árbol con los frutos y el árbol con los espinos, para representar el proceso por el cual cambia la gente. Y eso lo sacamos del libro que lleva el mismo nombre, escrito por Timothy Lane y por Paul Tripp. Así que eso mismo quisiera hacer esta mañana. Ya vimos que el fruto es el producto final, es el resultado que da el árbol. Por lo tanto, los frutos representan las obras de justicia, las obras externas. Vimos que esos frutos son diferentes de la raíz, porque la raíz es el arrepentimiento que Dios trae en el corazón. Vamos a hablar más acerca de eso en breve, pero primero quiero que miremos lo que antecede a los frutos. ¿Qué es lo que está antes de los frutos? Las hojas. ¿Qué son las hojas o el follaje? Las hojas en un árbol representan la vida. Si usted mira un árbol que tiene hojas, entonces se dice, ese árbol tiene vida. Pero si mira un árbol que está sin hojas quizás por dos cosas. O porque las está mudando porque es el invierno, o porque está muerto. Las hojas representan la vida del árbol. Y aunque mude todas sus hojas, siempre tendrá retoños que testifican acerca de la presencia de vida en ese árbol. Similarmente, la señal de vida espiritual en el creyente es el bautismo. Hay cualquier cantidad de versículos que nosotros nos evidencian esta realidad. Y solo para citar algunos en esta mañana, tenemos por ejemplo Lucas 3:3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Juan 3:5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hechos 2.38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que el bautismo es este follaje. El bautismo son las hojas del árbol, porque representan la vida en el creyente. El bautismo es una señal de que el creyente ha pasado de muerte a vida espiritual. De la misma manera que el follaje de un árbol es una evidencia de que ese árbol tiene vida. Un creyente que no ha sido bautizado evidencia que aún está muerto espiritualmente, porque es como un árbol sin hojas. En segundo lugar, tenemos el tronco o las ramas. Esta es la parte medular del árbol. Es lo que conecta todo. Los frutos, las hojas, las raíces, todo está conectado por el tronco y las ramas. El tronco y las ramas es el núcleo o la parte central del árbol. Y todo pasa por aquí. Si toda esta armazón estructural no estuviera, los árboles no podrían existir. No pudiera haber un árbol sin tronco y sin ramas. Y si existiera un árbol sin tronco y sin ramas, solamente con raíz, con frutos y con hojas, sería algo sumamente cómico. El tronco y las ramas representan el arrepentimiento en sí mismo. Porque arrepentimiento, como se usa en nuestro texto, es la palabra que aparece a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Y en el idioma original es metanoia. Metanoia significa un cambio de mente o un cambio de corazón. Cambiar de mente y cambiar de corazón. En el lenguaje bíblico, el hombre, nosotros vemos que está compuesto por un hombre exterior y un hombre interior. El hombre exterior es nuestro cuerpo, todo lo externo. Mientras que el hombre interior es todo lo que tiene que ver con la parte espiritual. Los pensamientos, las emociones, los sentimientos y todas las cosas. Por tanto, la mente y el corazón son sinónimos del mismo hombre interior. Cuando el hombre interior no ha sido regenerado por la obra del Espíritu, ese hombre se deja llevar por sus deseos y por los pensamientos pecaminosos de su corazón. El corazón lo domina y lo lleva a hacer frutos malos, lo lleva a hacer obras de impiedad. En cambio, cuando un hombre ha pasado de muerte a vida espiritual por medio de la obra del Espíritu Santo en su corazón, ese hombre es guiado hacia los aspectos del Espíritu. Ese hombre comienza a hacer obras de justicia. Y a eso se refiere metanoia. Ese cambio de mente, a un cambio radical en la forma de pensar, en la forma de sentir, que no es solamente algo externo, sino que ocurre desde adentro hacia afuera. Es algo que viene desde adentro y se manifiesta exteriormente. Y aunque es progresivo, no ocurre de una sola vez, no ocurre de la noche a la mañana. Es un asunto de la mente y del corazón. Es un asunto de la mente y del corazón. Por eso es que es fundamental, de la misma manera que el tronco y las ramas. Porque si esto no ocurre en el corazón y la mente del hombre, nada de lo externo es posible. Si el cambio no viene desde el corazón del hombre, ninguna de las obras justas externas es posible. Si un hombre no ha recibido un corazón nuevo, si un hombre no ha sido regenerado en su corazón, es imposible que ese hombre reciba el bautismo como señal de nueva vida espiritual. Es imposible que un hombre haga obras de justicia. ¿Dónde vemos eso en la Escritura? Con un texto que estudiamos la semana pasada con los jóvenes. Romanos 8, del 12 al 14. Mire lo que dice. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El que no ha nacido de nuevo, vive conforme a los deseos de la carne. El hombre que no ha sido regenerado en su corazón, vive y es impulsado por los deseos de su carne, por sus pensamientos pecaminosos, por su corazón pecaminoso, y termina haciendo externamente obras de impiedad, obras de la carne. Pero el hombre que ha nacido de nuevo vive conforme a los deseos del Espíritu Santo. Así que el tronco y las ramas es ese arrepentimiento que Dios trae al corazón del hombre. Es ese cambio interno que se manifiesta en una nueva vida espiritual y en frutos visibles de justicia. Ahora tenemos las raíces. La raíz es el corazón de un árbol. Un árbol vive y se mantiene por la raíz. Si la raíz está saludable, todo el árbol va a estar saludable. Si la raíz no está saludable, ese árbol se va a secar y se va a morir. Hablamos anteriormente que la raíz es el arrepentimiento traído por Dios. Al principio de la discusión hablamos que la raíz es el arrepentimiento traído por Dios. Es la obra de Dios en el corazón. Y esto tiene que ver con el corazón primeramente. Para clarificar un poco más, es la manera en la que Dios trata con nuestro corazón para traer el arrepentimiento verdadero, que es el tronco y las ramas. Entonces, si usted está siguiendo todo el cuadro conmigo, las raíces es la obra de Dios en el corazón del hombre. Esa obra de Dios en el corazón del hombre trae el arrepentimiento verdadero, que son el tronco y las ramas. Ese arrepentimiento se manifiesta en primer lugar por una vida espiritual que es el follaje del árbol. Y esa vida espiritual trae consigo frutos dignos de arrepentimiento. ¿Verdad? Raíz, la obra de Dios. Tronco y ramas, arrepentimiento verdadero. Follaje, nueva vida en Cristo, bautismo. Fruto, obras externas. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros realmente entendemos como arrepentimiento. Así como la raíz se extiende hasta el tronco y las ramas, todo está conectado. Una raíz saludable produce un tronco y unas ramas saludables. Así como la raíz se extiende en tronco y ramas, asimismo, la obra de Dios, que es la raíz, se extiende en verdadero arrepentimiento, que es metanoia, es el cambio de mente. ¿Cómo ocurre esta obra de Dios en el corazón? ¿Cómo Dios viene y trae el arrepentimiento a un hombre? ¿Cómo Dios opera este cambio de mente en el corazón del hombre? Lo opera de dos maneras. Póngame atención acá. Dios opera este cambio de mente o esta metanoia en el corazón del hombre de dos maneras. En primer lugar, trayendo tristeza por el pecado. Hay una tristeza que proviene al saber que hemos pecado contra Dios. Esa tristeza nos mueve a sentirnos viles y avergonzados por toda nuestra maldad. Pablo le explica este proceso a los corintios, en 2 de Corintios 7, del 8 al 11. Y les dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados, según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Se da cuenta? Este es el versículo que yo le hablaba anoche, que pasamos por alto, pasamos de noche, y que realmente no sabemos o no lo asociamos con cierto contexto para ver las cosas. Dice Pablo que la carta contristó a los corintios de tal manera que esa tristeza produjo en ellos un arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo, la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. O sea, no hay que arrepentirse de esa tristeza, porque esa tristeza es buena, ya que nos guía hacia la salvación. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La gente que se suicida por depresión, obedece a una tristeza que es del mundo, que produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados en un Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Esta tristeza que trajo la predicación de Pablo por medio de una carta produjo en los corintios arrepentimiento para salvación. Entonces Dios opera primeramente este cambio de mente, este cambio de corazón, a través de esta tristeza. La tristeza que es de Dios, nos dice Pablo, conduce al arrepentimiento, pero la tristeza que es del mundo conduce a la muerte. Tenemos varios ejemplos en la Escritura, principalmente con los apóstoles. Pedro negó al Señor 3 veces y se entristeció de haber negado al Señor. Pero su tristeza trajo arrepentimiento. En cambio, Judas se entristeció de haber entregado al Señor a los fariseos. Pero lo que experimentó fue remordimiento, no arrepentimiento, lo cual le produjo la muerte. ¿Ve los dos escenarios? ¿Ve las dos situaciones? Pedro se arrepintió y su tristeza lo condujo al arrepentimiento para salvación. En cambio, Judas tuvo una tristeza que es conforme al mundo, que desembocó en su muerte. La tristeza por el pecado, hermanos, es muy importante, porque si nuestro pecado no nos lleva a nosotros a entristecernos por haberlo cometido y por haberle fallado al Señor y a nuestro prójimo, entonces no nos hemos arrepentido realmente. Si en su corazón no hay tristeza por haberle fallado al Señor y por haberle fallado a su prójimo, usted no se ha arrepentido verdaderamente. Y hermanos, lamentablemente las iglesias están llenas de muchas personas que creen que son salvas, pero en su vida nunca han experimentado esta tristeza por su pecado y por consiguiente el verdadero arrepentimiento. Nacieron y crecieron en una iglesia. Quizás tuvieron la bendición de Dios de haber nacido y crecido en una iglesia de sana doctrina. Piensan que son buenos, piensan que no tienen nada por qué arrepentirse porque nunca han pecado, ya que toda su vida han estado en una buena iglesia. Si este es nuestro caso, hermanos, pídale al Señor que le ayude a ver su pecado con los ojos con los que el Señor lo mira, para que traiga tristeza a su corazón y que esta tristeza pueda conducirlo al verdadero arrepentimiento. Ahora, la otra parte de esta enseñanza es que la tristeza por sí sola es peligrosa. Si nosotros nos quedamos en la tristeza solamente, vamos a fracasar en nuestra fe. Y haríamos mal si habitáramos solo en ella. Es decir, si solo nos quedamos ahí en la tristeza, nosotros estamos fallando. Porque después de experimentar la tristeza, nosotros tenemos que recurrir inmediatamente al siguiente elemento que nos dé el Señor. Inmediatamente al siguiente paso, que es la obra de Dios en nuestro corazón. Conocí una hermana que siempre la confrontaba por su inconstancia, por su tibieza, y le decía: hermana, pero usted no está llegando a los cultos. Hermana, pero usted no está haciendo nada en su casa por perseverar en su salud espiritual. Y siempre me decía: sí, pastor, tiene razón, le he fallado al Señor. Pero nunca pasaba de esa tristeza, nunca pasaba de aceptar sus faltas. La tristeza por sí sola no es buena consejera. La tristeza por sí sola es mala. Tenemos que recurrir al siguiente elemento en el proceso de Dios en nuestro corazón. ¿Y ese cuál es? La convicción de que podemos ser perdonados por nuestro pecado si nos arrepentimos. De nada sirve entristecerse por el pecado si no tenemos la certeza de que Dios es capaz de perdonarnos por nuestros pecados. Esa tristeza nos debe conducir hacia eso, hacia tener la certeza de que si nosotros nos arrepentimos, Dios nos puede perdonar por nuestros pecados. Me encanta la manera en la que el salmista lo expresa. En el Salmo 130, versos del 3 al 4, dice: si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. David sabía que si se arrepentía de sus pecados, el Señor podía perdonarlo. Y esto conduciría a una reverencia más profunda hacia Él. El punto de reconocernos pecadores es precisamente ese, que podamos tener la convicción de que Dios puede perdonarnos. No es suficiente la tristeza, hermanos. Debe haber convicción de perdón para crecer. Finalmente llegamos, perdón, antes de finalizar, quiero leerle este pasaje. Lucas 24, del 46 al 47. Dice: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La tristeza lleva al arrepentimiento, y ese arrepentimiento tiene que conducirnos a la convicción de que Dios perdona nuestros pecados si nuestro arrepentimiento es genuino. Así que finalmente llegamos al último elemento en el árbol del arrepentimiento: el suelo donde crece. Recapitulando, tenemos la raíz, que es la obra de Dios en el corazón, que sucede por dos cosas: la tristeza por nuestro pecado y la convicción de que Dios puede perdonar nuestros pecados. Esa obra en el corazón de Dios produce el verdadero arrepentimiento, que es el tronco y las ramas. El tronco y las ramas conecta todo. El verdadero arrepentimiento trae primeramente una nueva vida espiritual, que son las hojas o el follaje. Y esa vida espiritual necesariamente produce frutos, que son las obras dignas de arrepentimiento, que son las obras de justicia que ahora podemos cumplir, que ahora podemos hacer porque tenemos nueva vida en Cristo, porque hemos experimentado verdadero arrepentimiento gracias a la obra del Señor en nuestro corazón, que produjo tristeza y convicción de perdón por nuestros pecados. Para terminar, veamos el suelo. ¿Cuál es el suelo donde crece un árbol que tiene frutos, que tiene follaje, que tiene un tronco y una raíz saludable? La parábola del sembrador de Mateo 13 nos evidencia que hay diferentes suelos en los que puede caer la semilla del Evangelio. Esta parábola que encontramos en Mateo 13 nos habla de cuatro tipos de suelos. Nos dice que están aquellos junto al camino, los de pedregales, los de espinos y la buena tierra. Y a pesar de que hay diferentes tipos de suelos, la semilla solamente puede germinar y crecer en la buena tierra. La mayoría de personas, hermanos, son como el terreno que está junto al camino. Estas son personas que están convencidos de que solo en Cristo hay salvación, de que Jesús es la respuesta, de que Jesús es Dios, pero no tienen la suficiente convicción y compromiso para seguirlo. Por lo tanto, vienen a ser presa fácil de los entretenimientos del mundo y de las obras de la carne. Los entretenimientos y las obras de la carne los apartan de Cristo. La semilla del Evangelio no puede germinar en este terreno junto al camino. Otras personas son como el terreno pedregoso. ¿Cuál es el terreno pedregoso? Son terrenos superficiales. Son personas superficiales. Pretenden que les importan, pero lo único que quieren es callar su conciencia sabiendo que van a la iglesia. Se han comportado mal durante la semana o están viviendo en pecado, y la manera en cómo expían su pecado es yendo a la iglesia. Y mientras están yendo a la iglesia, están tranquilos porque saben que tienen perdón de Dios, o porque mantienen las apariencias. Lo que quieren es sentirse bien porque van a la iglesia. Sin embargo, a la primera de cambios, abandonan la fe, porque nunca echaron raíz en ningún lado. Nunca echaron raíz. Entonces, a la primera de cambio, abandonan la fe. No solamente la iglesia, sino que también la fe. Ya no nos volvemos a ver en nada del contexto cristiano. Luego tenemos los terrenos de espinos. Hay otras personas que son como estos terrenos de espinos. ¿Cuáles son estas personas que son como terrenos de espinos? Son personas que están abrumadas por las circunstancias alrededor. La amargura de eventos pasados no los deja perseverar. Las excusas de todo tipo. Desde que mucho trabajo, desde que la universidad, que los hijos, que la pandemia, que las restricciones de circulación, hasta que, mire, yo soy así, ya nadie me cambia. Yo ya estoy viejo, ya así me desarrollé y ya nadie me cambia. Hasta excusas como que a mí siempre me han enseñado lo mismo. Yo no estoy dispuesto a cambiar. Todas estas cosas impiden que una persona pueda crecer y pueda avanzar en el Evangelio. Son como esas espinas que ahogan la semilla del Evangelio. En cambio, la buena tierra es el corazón que ha sido arado y ha sido fertilizado por la gracia soberana de Dios. Por eso Pablo atribuye el arrepentimiento a la obra soberana de Dios. Segunda de Timoteo 2:25 dice, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Mis amados, espero que con estas alegorías cada uno de nosotros sea capaz de responder a la pregunta, ¿está el árbol del arrepentimiento plantado en mi vida? Así como también espero que podamos explicar a otros con más claridad cómo pueden saber si tienen arrepentimiento para con Dios en su corazón y en sus vidas. Oremos al Señor. Póngase de pie, vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias Señor por tu obra bendita en nuestros corazones. Gracias por hablar a nuestras vidas, gracias Señor por mostrarnos nuestro estado espiritual. Gracias Señor porque si tú no hubieras traído regeneración en nuestro corazón, nosotros no hubiéramos sido capaces de experimentar ese arrepentimiento, Señor, que produce obras dignas, que produce obras de justicia, Señor. Padre, te pido por aquellos que aún no te conocen, te pido por los que no han tenido la oportunidad de sentir tristeza por sus pecados y de tener la convicción absoluta de que tú puedes dar perdón por esos pecados, para que de ellos brote, Señor, el verdadero arrepentimiento que produzca vida nueva y se manifieste en frutos dignos de justicia. Permite, Señor, que nuestros corazones sean como esa buena tierra, fertilizada e irrigada por tu gracia soberana, Señor. Padre, que no nos dejemos vencer por las circunstancias, que no nos dejemos vencer, Señor, por nuestras obras pecaminosas y por los entretenimientos del mundo, Señor, sino que esa semilla del Evangelio pueda germinar y pueda crecer en nuestros corazones por tu gracia, para que experimentemos una vida verdadera. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.